Vamos a hablar de lo que fue el acontecimiento político de estos últimos días y que lo va a seguir siendo, por supuesto, se va a seguir hablando, que es las leyes de emergencia que se han aprobado, primero en diputados, con una sesión un poco más extensa y después también en el Senado de la Nación. En la madrugada del sábado se terminó de aprobar. Estamos en comunicación justamente con el senador misionero y exgobernador de nuestra provincia, Maurice Clos, para que nos dé su opinión al respecto de esta normativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional y aprobada por ambas cámaras. Clos, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, saludos a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Clos, cuénteme, en principio, leyes que pedía el Gobierno Nacional que se aprobaron y que le van a significar las herramientas necesarias para empezar el camino, ¿no? Parece que ha pasado, da la impresión de que ha pasado varias semanas y en realidad está hace 12 días nada más gobernando el Frente de Todos. Bueno, ahora con esta herramienta, ¿de qué se trata esta herramienta que le entrega el Congreso de la Nación?
A ver, en principio, antes de desmenuzar la herramienta y en la profundidad que usted quiera, porque la conozco en profundidad, tenemos que poner en el marco de situación las cosas. Yo creo que lo ideal es que alguien asuma una presidencia en un país ordenado. Y la verdad que nadie puede dudar, y esto no tiene nada que ver con ninguna especulación política, que el país, en este momento, con 12 días que ha tenido Fernández en el gobierno, ha recibido un país muy complejo. No me voy a poner a hacer un decálogo de las cosas que están delicadas, pero si no tenés una Argentina con un 40% de gente por debajo de la pobreza, si tenés un país que no crece, que la industria está parada, que hay desocupación ya de dos dígitos, que no alcanzan los dólares y hay un cepo increíble, si a la gente no le alcanza la plata en el bolsillo porque con la inflación terrible que ha habido en los últimos años, y en especial este, ha perdido poder adquisitivo, si no hay remedios en los hospitales nacionales, si no hay vacunas, bueno, claramente hay un país en crisis. Además, las variables macroeconómicas se han desvirtuado todas. Entonces, con tipo de cambio desvirtuado, con inflación galopante, con todos estos problemas, no hay duda alguna que tenemos una situación de emergencia. Y para salir de esa situación de emergencia, el presidente nos pide herramientas. Y esas herramientas tienen para mí tres elementos transversales. El primero, busca ser solidaria, es decir, apoyar a los que en este momento la están pasando peor, los sectores de menos ingresos, los sectores más vulnerables. Lo segundo que busca es poner en marcha la economía en este contexto difícil, que vuelva a haber crecimiento en la Argentina. Y lo tercero que busca, y es lo más difícil, es lograr todo esto dentro de un marco de equilibrio fiscal. Es decir, no vino Alberto Fernández, como decían muchos en los medios, para agarrar la maquinita y empezar a emitir plata a las tontas y locas y tengamos una mega inflación dentro de 6 meses. Vino a administrar el país con solvencia fiscal. En ese marco de emergencia y con esas tres, de alguna manera, esos tres criterios transversales, es que nos pide esta herramienta para iniciar su gobierno.
En este caso, el primero de los puntos que decía usted, Clos, ir en principio por los que más mal están, los que están ahí en el piso y en la pobreza. Se dan estos impuestos, por ejemplo, digo, el impuesto de la divisa extranjera, el impuesto a la compra de dólares en el exterior, eso además de cuidar las reservas, imagino, los objetivos.
Claro, a ver, cuando vos tenés que poner plata donde más falta hace y has decidido de una forma coherente no salir a emitir espuriamente, como se decía antes, es decir, una emisión sin respaldo que es pan para hoy y hambre para mañana, porque termina inflacionando toda la economía, tenés que ver de dónde sacás esos recursos. Y bien ha dicho usted, y voy a poner un ejemplo. lo primero que se plantea es una visión distinta en las jubilaciones. Y algunos dicen, las jubilaciones van a perder la movilidad, efectivamente nos ha pedido y se le ha dado el recurso de que pierdan la movilidad. Lo mismo que había pedido Macri también en su momento, una adecuación del sistema previsional. Porque claramente, siendo objetivo, no hay modo de acomodar las cuentas fiscales del país si no se acomoda el mayor gasto que hoy tiene el presupuesto nacional argentino, que es la parte previsional. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué nos pidió autorización? Si bien el próximo aumento debiera ser en marzo, lo que quiere el presidente es agarrar algo de los recursos y ponerle 5.000 pesos en el bolsillo a las jubilaciones, que son la mínima, esas que hoy están en torno a 14.000, 15.000 pesos. Y lo quiere hacer urgente, lo quiere hacer a fin de año y lo quiere hacer en enero. Ahora, como contrapartida a eso, lo que nos está diciendo es que las jubilaciones mayores, aquellas que son en algunos casos muy elevadas, no van a tener ese aumento proporcional. Explico con número concreto. Si alguien cobra 15.000 pesos y hoy le das 5.000 de aumento, ese 5.000 equivale a un aumento de un 33,33%. Ahora, si vos, alguien que gana 300.000 pesos de jubilación, y crean que los hay en el país, le querés dar ese mismo 33% de aumento, le tenés que dar 100.000 de aumento. Y entonces dice Fernández, yo no voy a dar ese 100.000, yo voy a dar menos. Hay achatamiento de la pirámide de jubilaciones, sin duda alguna, pero vos tenés de 8 millones de jubilados que tiene el país, en torno a 5 millones y medio cobrando la mínima. Se toma una decisión donde gobernar es decidir, y decidir es priorizar. Y se le va a sacar recursos a las jubilaciones más altas para distribuirla a las jubilaciones más bajas. Ese es un ejemplo concreto de buscar llegar a los sectores más vulnerables sin tocar la maquinita y haciendo que algunos otros pongan. Es una medida no del todo simpática para los que cobran más, sin duda alguna que lo es.
Klaus, esto no quiere decir que, a ver, no, sin ir al extremo de aquel que gana 300.000, que los hay, por ejemplo, los jubilados de cuerpo diplomático, jubilados judiciales, pero jubilados de, no sé, 25.000, 30.000 pesos. El gobierno no dice, esos jubilados no van a tener aumento por 6 meses. Dijo, van a tenerlo por decreto, seguramente en menor proporción que los que están abajo de todo. ¿Es así?
Exactamente lo que yo pienso. Es exactamente lo que yo pienso. A ver, ¿por qué digo pienso? Porque lo que hemos resuelto justamente es a una movilidad que garantizaba un ingreso adicional, a esa movilidad se le sustituye una facultad y va a ser el presidente quien cada 3 meses va a resolver el aumento. Vamos a poner un ejemplo, esto va a ser para mí, modo de ver, pienso, no es conocimiento, parecido a lo que ocurrió en el 2004, 2005, incluso yo en la provincia como gobernador en el 2009, cuando ante una situación fiscal delicada, uno aplica sumas fijas, es decir, a todo el mundo le da el mismo monto de aumento, no el mismo porcentaje. Yo creo que camino a eso está yendo de alguna manera estas facultades que va a tener el presidente.
Bueno, y ya lo vamos a notar en los próximos meses. Igual hay que aclarar que el próximo aumento que debían recibir los jubilados recién iba a ser en marzo, si es que continuaba la ley de movilidad jubilatoria vigente.
Por eso, los de la mínima van a estar plenamente beneficiados, porque en vez de tener recién en marzo el aumento, es probable que ya a fin de año tengan recursos en el bolsillo. Y eso se liga con la otra pata de la ley, que es poner en marcha la economía. ¿Cómo pone en marcha la economía? Poniendo recursos bien abajo, donde usted decía, en los sectores que más mal están, los sectores más vulnerables, los sectores que hoy están pasándola mal. Ahí pone la plata. Y hago aquí una aclaración. También hay una fuerte decisión de acompañar a las pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, con una verdadera moratoria. Una moratoria que le permite patear todas las deudas hoy vigentes, incluidos los planes de pago. Mucha gente en estos meses, al no poder pagar los impuestos, fue entrando a planes de pago. se dijo armando bolas de nieve. Incluso el gobierno Macri hizo un plan de pago ya por julio. Bueno, ahora todas las deudas se pueden poner en un solo paquete y las tributarias refinanciarlo con facultades de quitas, inclusive de intereses en especial, a 120 meses y las previsionales a 60 meses. Entonces el Estado lo que le está diciendo a la pequeña y mediana empresa es, así como yo, Estado, que no puedo pagar mi deuda, pido plazo, así te estoy dando plazo a vos, para que arranques, para que tu economía arranque de la mano de la economía del país. Esta moratoria para las pymes, donde se excluyen las grandes. ¿Y por qué se excluyen las grandes? Son aquellas que tienen volúmenes de facturación muy, muy altos, le dijo. La provincia de Misiones, ahora muy, muy pocas. ¿Por qué se excluyen las grandes? Porque si le das planes a las grandes, el bache fiscal que se produciría sería muy, muy alto.
Exacto. Clos, ¿y el agro, que mañana tengo entendido va a reunirse la mesa de enlace con el presidente Alberto Fernández allá por las 3 de la tarde? Por supuesto no le ha gustado demasiado, no le ha gustado nada en todo caso, esto de las retenciones que pueden tener incrementos. ¿Qué se le puede decir desde la política al agro?
El presidente Macri era una persona que detestaba las retenciones, ¿sí? Asumió el gobierno y empezó a bajar las retenciones. Uh-huh. Cuando se dio cuenta se quedó sin plata. Como se quedó sin plata porque se la dio al campo, salió a tomar deuda. Como tomó deuda, subieron las tasas y nos endeudamos todos y llegamos a una situación de default y nadie nos presta un mango. Y no tenemos reservas en los bancos. Está todo el mundo jodido. Entonces, como vio que hizo una gran macana, volvió a poner las retenciones Macri, ¿eh? Sí. En el 2018. Uh-huh. En septiembre del 2018 pone las retenciones. Cuando vio que decidió mal. Bueno, lo que hace Alberto Fernández es volver los niveles de retenciones hasta el nivel que había puesto Macri en el 2018. Y pide la facultad para, en el caso del trigo y de la soja, subir 3 puntitos más. Es decir, el trigo en vez de 12 que vaya a 15 y en vez de 30 la soja que vaya a 33. Con facultades que tiene y deberá segmentar, porque así lo ordenó el Congreso, en base al volumen de exportación, es decir, para no afectar a pequeños y medianos productores, y también en base a las distancias al puerto. Pero ¿cuál es la diferencia entre Macri del 18 y Alberto de finales del 19 y para gobernar el 2020? Que Macri del 18, después de haber puesto las retenciones, tomó la deuda del Fondo Monetario Internacional y se le escapó toda la plata. Uh-huh. Entiéndase, entonces Alberto hoy tiene que pagar la fiesta de Macri, porque endeudó al país, y no tiene a quien pedirle prestado, nadie te va a prestar. Entonces, ¿cómo vas a pagar la deuda que tomó Macri? Nadie lo puede dudar, si no tenés recursos de algún lado. Por eso se toma esta decisión, que insisto, es poner las retenciones al mismo nivel que dejó Macri cuando se fue en el 2000, cuando tomó la decisión en el 2018, y pedir la autorización para poner 3 puntitos más, que seguramente lo resolverá, como dice usted, mañana en la reunión con la mesa de enlace.
¿Cree usted?
La economía regional misionera se debe quedar tranquilo, que la ley dice expresamente que no puede subir la retención de un 5%. Es más, yo creo que la economía regional misionera, con las facultades que tiene Macri, debemos trabajar en conjunto con las autoridades políticas que somos nosotros, con los representantes sectoriales del trabajo y de la producción, para traer a la provincia de Misiones los beneficios que puede dar esta ley, como puede ser reducciones de aportes patronales, como puede ser incluso también la reducción de los derechos de exportación para determinadas cadenas productivas. Ese trabajo, seguramente encabezado por el gobernador Herrera, vamos a empezar a trabajar todos, sector público y privado, para lograr que a la hora de implementar la ley podamos conseguir beneficios para la provincia de Misiones, en especial y seguramente para el norte argentino en general.
Justamente eso le estaba por preguntar, lo de las producciones regionales, es pensando en aquellas que aquí en nuestra provincia tienen la posibilidad de la exportación y seguramente estarán preocupadas por el impacto que podría llegar a tener en sus rentabilidades. La última que le pregunto, senador Clos, ¿hay otros impuestos que también han tenido modificaciones? ¿Me escucha? ¿Clos, me escucha? Senador, parece que se perdió la señal. Senador,
estamos.
Está bien.
Estamos.
Está bien. Le decía que también hay otros impuestos que se han modificado, ¿no? Bienes personales, por ejemplo, especialmente de aquellos que los tienen afuera del país.
Bueno, vuelvo al principio. Bienes personales vuelven al nivel del 2015, ¿sí? No es que es una alícuota gigantesca. Vuelvo al principio. Macri descontó impuestos a los sectores que mejor podían pagar y se quedó sin plata. Como se quedó sin plata, endeudó el país y ahora hay que pagar. Se vuelve a los niveles de bienes personales del año 2015 con una agravante, sería en este caso, que es para los que tienen recursos en el exterior. A ellos se les pide un esfuerzo adicional que podrá ser de hasta de 1.25 más de lo que pagarían si tuvieran los recursos en la Argentina. Para poner un ejemplo redondo, uh-huh. Si alguien tiene 100.000 pesos o dólares o lo que fuera, en la Argentina pagaría 1.25. Si esos 100.000 los tuvieras en reales en Brasil o en dólares en Estados Unidos, pagarías, en vez de 1.25, que igual lo pagarías en Argentina, pagarías el 2.5. Ahora, si traes el recurso al país, dejás de pagar esa penalidad. Busca recaudar más, sí, y también busca algo de repatriación de capitales. Eso está claro de que es una medida que hay mucho tampoco, que no le cae simpática, pero insisto, es en esta vocación de lograr esos tres ejes, llegar a los más vulnerables, poner en marcha la economía dentro de un marco de equilibrio fiscal.
Esta sí que es la última, Clos. Decía el senador Bullrich, por ejemplo, representante de Cambiemos en el debate, que esta ley anulaba prácticamente al Congreso con las facultades especiales que se le daba al presidente, al Poder Ejecutivo. ¿No había Alberto Fernández eliminado justamente ese artículo polémico que protestaba la oposición?
No, hay facultades delegadas. Uh-huh. Constantemente. Ahora, cuando Alberto te pide facultades delegadas para controlar tarifas, te está pidiendo las facultades para dejar de aplicar la movilidad automática, es decir, la dolarización que puso Macri. Uh-huh. Si te está pidiendo, te está diciendo para qué. Para que nos siga subiendo la tarifa en los niveles exponenciales y escandalosos que lo hizo el gobierno de Macri. Para eso te pide las facultades especiales, para ayudar al bolsillo de los argentinos. No para dolarizar como lo hizo Macri. Cuando te pide facultades para renegociar la deuda, te pide para arreglar el desaguisado que hizo Macri, no para tomar más deuda. ¿Qué deuda va a tomar si nadie nos presta? Entonces hay que ser objetivo. Uh-huh. Te pide más herramientas y te dice para qué. Macri, sin pedirnos las herramientas, te subió la luz un 3.000% y te endeudó al país a niveles exponenciales que hoy lo dejó fuera de combate. Entonces, ahí es donde yo digo, hay que ser justos y hay que ser objetivos. Cuando te toca estar en el oficialismo y en la oposición, no te podés dar vuelta en tu argumento día a día. Yo, cuando planteo los argumentos de esta ley, en ningún momento digo que esta es una ley fantástica, que todo el mundo tiene que estar contento. No, es una ley que tiene facetas duras, que tiene gente que va a recibir más, pero gente que va a recibir o va a tener que poner unos mangos más. Uh-huh. Esa es la realidad de esta ley. No hay duda, y siempre uno tiene que acompañar la gobernabilidad, y en eso uno debe reconocer dos cosas. La primera, Cambiemos ayudó a que la ley salga. ¿Por qué? Porque dio el quórum necesario en el momento justo. Sí. Y nos permitió lograr las dos terceras partes para poder tratar sobre tabla, porque no tenía dictamen de comisión. Esto es algo fino de técnica parlamentaria, pero ayudó. Ahora, no nos ayudó con el voto, como en otras épocas nos pedía, porque decía Cambiemos, soy gobierno, tengo minoría en ambas cámaras, por favor ayúdenos con el voto para que podamos tener la mayoría y sacar esta ley. y en este caso no nos ayudó con el voto, y eso muchos senadores se lo hicieron acordar, porque en muchas oportunidades nos pidieron el voto en esto en aras de la gobernabilidad, para tomar medidas que no eran para nada simpáticas y, como en muchos casos dijimos, iban en la concentración de la riqueza, no en el camino de la distribución.
Senador, que tenga buen domingo. Muchas gracias.
Saludos a ustedes y por ahí si no hablo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos.